Aquí Teherán, la voz de la República Islámica de Irán.
Estimados oyentes, ahora escucharán las aleyas 9 a 11 de la sura de Hud del Sagrado Corán, recitadas por el señor Vaghefi.
ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها ولئن أذقناه نعماء بعد ضراء مسته ليقولن ذهب السيئات عني إنه لفرح فخور إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير صدق الله العلي العظيم.
Busco el refugio de Dios ante los engaños del diablo. En el nombre de Dios, el compasivo, el misericordioso. Si hacemos gustar al hombre una misericordia venida de nosotros y luego le privamos de ella, está completamente desesperado, desagradecido. Si le hacemos gustar una dicha luego de haber sufrido una desdicha, seguro que dice: «Se han alejado de mí los males». Sí, se regocija, se ufana. En cambio, quienes sean pacientes y obren bien, obtendrán perdón y una gran recompensa. Es verdad la palabra de Dios, el elevado, el supremo.
En el nombre de Dios. ¿Qué tal, queridos amigos? Soy Julia Palomino y les doy la bienvenida al programa de la radio en español de Irán. Iniciamos con el espacio Camino hacia la Luz. Un espacio donde les damos a conocer las aleyas del Sagrado Corán. Esperando que nuestra programación sea de su agrado e interés, volvemos con ustedes luego de la pausa musical.
Estimados oyentes de la República Islámica de Irán, les invitamos a escuchar la súplica del día 20 del mes de Ramadán.
Allahumma aftah li fihi abwab al-jinan wa aghliq anni.
Dios mío, abre para mí en este día las puertas del paraíso y cierra para mí en este día las puertas del fuego y dame éxito en este día para recitar el Corán. Oh, quien desciende el sosiego a los corazones de los creyentes.
Camino hacia la luz.
En el nombre de Dios Todopoderoso, saludos cordiales a todos ustedes, estimados oyentes de la Voz Exterior de la República Islámica de Irán. Les saludan Rocío Hurtado y quien les habla, Muhammad Osad Ali, para presentarles otro programa más de esta serie de artículos que esperamos sea de su gran interés.
En el nombre de Dios Todopoderoso, la misericordia de Dios llene sus espíritus y la del profeta Mohammed, saludos sean para él y sus descendientes. Estimados oyentes, los invitamos a que nos acompañen para que podamos aprovechar la luz del Corán, un libro divino y eterna, que junto a las palabras del gran profeta del Islam, nos ayudarán a seguir por el mejor camino. Y comenzamos el programa de hoy escuchando la ley 9 de la Sura del Creador.
والله الذي أرسل الرياح فتثير سحابا فسقناه إلى بلد ميت فأحيينا به الأرض بعد موتها كذلك النشور.
Alá es quien envía los vientos y estos levantan nubes que nosotros conducimos a un país árido. Con ellas vivificamos la tierra después de muerta. Así será la resurrección.
En el programa anterior discutimos el estado de los creyentes y los incrédulos en el día de la resurrección. Esta ley ya es en respuesta a aquellos que dudan sobre la resurrección. Por lo tanto, como una continuación de las discusiones de las aleyas anteriores, esta aleya sobre la orientación, desviación, fe e incredulidad habla breve y claramente sobre el origen y la resurrección y por un interesante razonamiento prueba ambas. De la misma manera que por la voluntad de Alá, el Todopoderoso, el movimiento de las nubes y los vientos y la caída de lluvias hacen que los muertos vivan y las plantas salgan disparadas del terreno. Por su voluntad, los muertos salen vivos del terreno. Esta es una prueba innegable del poder infinito del Creador Todopoderoso.
De esta ley aprendemos que, primero, los vientos que mueven las nubes de los mares y los océanos a las tierras secas, lo que resulta en lluvias de agua dulce que reviven la tierra y la hacen verde y verde, son obra de Dios, así como los otros fenómenos de la naturaleza con el fin de sacudir nuestra conciencia y nos hacen mejores conocedores del Creador Todopoderoso. Y segundo, el mundo de la creación y el universo entero funciona de manera ordenada como lo decretó Dios.
Y ahora escucharán la ley 10 de la Sura del Creador.
Man kana yuridu al-izzata falillahi al-izzatu jami'a. Ilayhi yas'adu al-kalimu at-tayyib wal-'amalu as-salih yarfa'u. Walladhina yamkuruna as-sayyi'ati lahum 'adhabun shadid.
Quien quiera el poder pertenece en su totalidad a Alá. Hacia Él se eleva la buena palabra y Él realza la obra buena. En cambio, quienes tramen males tendrán un castigo severo, y la trama de esos se malogrará.
Aquellos que carecen de una creencia firme y están cegados por el mundo materialista consideran que su dignidad es poder y riqueza, o depende de los poderes gobernantes. Aquí el Sagrado Corán dice: la verdadera dignidad le pertenece a Dios el Todoglorioso, y Él es quien otorga dignidad a sus siervos virtuosos y obedientes, cuya conducta buena y recta es aceptada por Dios y conlleva grandes y multiplicadas recompensas. En otras palabras, la dignidad y el honor son adquiridos por los creyentes a través de creencias correctas y justas, junto con la buena conducta y las buenas obras. Por lo tanto, lo que sube a Dios y eleva el estado de los verdaderos creyentes es la fe firme y la acción justa, nada más. Al final, la ley advierte a los incrédulos, negadores de la verdad y pecadores, de severos castigos por sus travesuras y malvados designios, que no les otorga dignidad real, sino solo un alivio temporal antes de que la ira divina descienda sobre ellos por sus pecados y formas diabólicas.
De esta ley aprendemos que, primero, para Dios el Todoglorioso le pertenece toda dignidad y es quien otorga dignidad a sus siervos justos. Segundo, en contraste con el respeto temporal y la supuesta dignidad que obtienen los portadores de poder equivocados, el honor y la dignidad de los creyentes es permanente y mucho mayor de lo que los malvados intentaron lograr a través de formas torcidas. Y tercero, hay una relación recíproca entre la fe y la práctica que se afectan entre sí.
Allah subhanallah, Allah hamdalillah, Allah subhanallah, Allah hamdalillah.
Ahora escucharán la ley 11 de la sura del Creador.
وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ مِنْ نُطْفَةٍ ثُمَّ جَعَلَكُمْ أَزْوَاجًا وَمَا تَحْمِلُ مِنْ أُنْثَى وَلَا تَضَعُ إِلَّا بِعِلْمِهِ وَمَا يُعَمَّرُ مِنْ مُعَمَّرٍ وَلَا يُنْقَصُ مِنْ عُمُرِهِ إِلَّا فِي كِتَابٍ إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ.
Alá os ha creado de tierra, luego de una gota, luego hizo de vosotros parejas. Ninguna hembra concibe o pare sin que él lo sepa. Nadie muere a edad avanzada o prematura que no esté eso en una escritura. Es cosa fácil para Alá.
Aquellos que niegan la resurrección no pueden ofrecer ninguna prueba razonable a este respecto. Esta ley atrae la atención hacia las etapas de la creación del ser humano por el poder de Dios Todopoderoso. Significa decir: ¿no te das cuenta de que Dios, que te creó a partir del polvo y el proceso evolutivo del esperma masculino y el útero femenino, tiene el poder de resucitarte a la vida en tu forma original mucho después de que hayas muerto y tus huesos convertidos en polvo? A continuación, la ley señala el conocimiento y la conciencia omnicomprensiva del Creador Todopoderoso. Conoce cada detalle de sus criaturas, incluidas todas las concepciones y el parto, así como el proceso de envejecimiento de todos y de todos, junto con todo lo que ha sido concedido o retenido. Todo está registrado en la tableta celestial y todo es fácil para Dios, quien finalmente resucitará a toda la humanidad para el juicio final.
De esta ley aprendemos que, primero, prestar atención al origen de la creación humana nos hace más conscientes del poder infinito y la gloria de Dios Todopoderoso, y al mismo tiempo nos salva del orgullo satánico y vano. Segundo, a medida que la ciencia comienza a comprender el origen de la humanidad, es el polvo al que todos eventualmente regresarán. Tercero, el Creador Todopoderoso está plenamente consciente de todo y de todo. Cuarto, todos los momentos y las horas de la vida de una persona se registran en un dossier, y esto en el día de la resurrección será un documento firme a favor en detrimento de aquella persona. Queridos oyentes, finalizado el tiempo de nuestro programa de hoy, nos despedimos de todos ustedes hasta una nueva emisión y esperamos sus opiniones y propuestas al respecto. Estimados oyentes, muchas gracias por su atención. Sigan en la sintonía de la Voz Exterior de la República Islámica de Irán.
Ramadán, mes de Dios.
En nombre de Dios Todopoderoso, saludos cordiales a todos ustedes, amables radioyentes de La Voz en Español. Mi compañera Julia Palomino y quien les habla Faime Shoja, estamos aquí a su servicio para presentarles este espacio especial con motivo de las noches del destino, que esperamos sea de su gusto.
Transcurren los días y las noches de Ramadán y nos encontramos cerca del término de este buen mes. En torno a Ramadán, el gran profeta del Islam ha dicho: su inicio es la bendición, su mitad es el perdón y su final es el cumplimiento. Si dividimos este mes en tres partes, como el profeta ha afirmado en uno de sus importantes sermones, el principio de Ramadán es la manifestación de la misericordia de Dios, la mitad es la manifestación de su perdón y la última es la salvación del fuego del infierno. Es decir, el hombre se aprovecha la primera parte para obtener bendiciones divinas, la segunda para suplicar perdón por sus pecados y la tercera para expresar sus peticiones, y es el momento de su cumplimiento. Entre las noches de la última parte de Ramadán, la noche 23 goza de una importancia especial. Algunos días y noches, debido a la atención de Dios y los eventos que ocurren en esta noche o van a ocurrir, gozan de honor y grandeza. La noche 23 del mes de Ramadán es una de estas noches, una de las noches de destino, Laylat al-Qadr. De acuerdo con el Islam, la noche del destino es la más valiosa y la mejor noche del año. Esta noche goza de tal importancia que no solo varias aleyas del Sagrado Corán se refieren a las características de esta noche, sino que también en el Corán una sura lleva el nombre de Al-Qadr, el destino. El Corán dice: esta noche Dios termina los hechos que enfrentará el hombre, es decir, la vida, la muerte, la felicidad, las atrocidades, etc., durante todo el año. Es por eso que se llama Noche del Destino. Aunque en algunas narraciones las noches 19, 21 y 23 del mes de Ramadán se consideran como las noches de destino, otras señalan la noche 23 como la más importante. algunas narraciones han aumentado la credibilidad de la noche 23.
Sobre la noche del destino hay un dicho atribuido al imam Sadr, la paz sea con él, que dice: en la noche 23 de Ramadán, de acuerdo con la sabiduría divina, todas las cosas se dividen y se registran en esa noche las miserias, las muertes, las vidas y todo lo que Dios plantea hasta esa misma noche en el próximo año. Entonces, el creyente que pasa esa noche rezando y adorando a Dios, la suerte será con él. Cada una de las noches del destino tiene ciertas acciones particulares y algunos actos comunes con las otras noches del destino, entre las que destaca pasar la noche despierto y pensar y estudiar temas que acercan al hombre a Dios. Por ejemplo, es adecuado dedicar una parte de esa noche a revisar en privado nuestro desempeño del año pasado. Revisamos nuestras acciones y comportamientos en ese año y pensamos qué hicimos el año pasado y qué hacemos este año. Con estos pensamientos podemos proporcionar la introducción para un mayor aprovechamiento de esa noche. Le pedimos a Dios un mejor destino para el próximo año. Le pedimos que nos ayude a seguir el camino que le gusta. También le pedimos perdón a quien ha prometido perdonarnos en este mes y especialmente en esta noche, y decidimos obedecerle más que antes.
El profeta Mohammed, la paz sea con él y sus descendientes, presentó dos pesos pesados a las sociedades humanas por parte de Dios y afirmó que la conexión del hombre con estos dos conllevará la felicidad y la salvación. Estos dos pesos fueron el Corán y la familia del profeta. La noche del destino, que es la noche de determinar los destinos, es propicio para recurrir al Corán y a la familia del profeta. Por lo tanto, se ha mencionado en algunos dichos que es bueno tomar el Corán durante la madrugada, rezar y ponerlo encima de la cabeza, como simbolismo de que el Corán es más importante que nada. Se debe mencionar a los 14 miembros de la familia del profeta, de modo que esto demuestra que el Corán, junto con la familia del profeta, está al lado del Corán. En resumen, estos dos pesos son medios que nos aproximan a Dios. El creyente que está ocupado con los asuntos de la vida y se ha alejado de su Creador necesita un medio para acercarse a Él y aprovechar de su misericordia. La adoración es la mejor herramienta. Si recurrimos al Corán y a la familia del profeta en la noche del destino y nos acercamos a Dios a través de estos dos pesos, nos salvaremos, porque si alguien no se libera a sí mismo en estos días, siempre será esclavo, esclavo de sus deseos materiales y estará lejos de la tranquilidad. Recordar a Dios mediante la ayuda a los pobres y oprimidos y a los demás seres también es otra de las acciones ordenadas. Por lo tanto, todo ser humano consciente y despierto puede aprovechar la misericordia y la bendición divinas, conforme a su capacidad, con la esperanza de que podamos aprovechar esta oportunidad excepcional y los beneficios infinitos de esta noche.
La noche de destino es la mejor oportunidad para pedir perdón por los pecados y el Señor considera un privilegio especial para sus sirvientes en esa noche y de hecho es una excusa para perdonar a sus sirvientes. El gran profeta del Islam, la paz sea con él y sus descendientes, conforme uno de sus dichos, considera la existencia de la noche de destino como el auge de la gracia de Dios para su comunidad y dice: A mi comunidad durante el mes de Ramadán se le ha otorgado 5 cosas que no se le había dado a ningún profeta antes que yo. Pero el primer regalo, cada vez que llegue la primera noche del mes de Ramadán, Dios mira a sus sirvientes y el que goce de la mirada de Dios nunca serán atormentados. Segundo, el mal olor de la boca de aquellos que pasan la noche despiertos por Dios será mejor que el olor de perfume. Tercero, los ángeles piden perdón para ellos para la noche y por el día. Cuarto, Dios Todopoderoso ordena a su paraíso adornarse para los sirvientes. Entonces ellos van al paraíso. Quinto, entonces cuando llegue la última noche, Dios perdonará a todos los sirvientes. Es así que las personas que ayunan en la oración de la noche de destino levantan su mano hacia Dios y dicen: «Oh Dios, dame la bendición de la noche de destino en ese día y facilita mis trabajos y acepta mi arrepentimiento y perdona mis pecados. Oh Dios, que eres amable con los buenos sirvientes».
Queridos amigos, gracias por su compañía hasta el final de este espacio. Esperamos que haya sido de su gusto.
Claves de la vida.
El buen aroma y el maquillaje.
Uno de los asuntos que a casi todo el mundo le interesa es oler bien y que el cuerpo tenga un buen olor, ya que esto es uno de los factores importantes para hacer amistades y comunicarse íntimamente con los demás. El gran profeta del Islam, saludos sean para él y sus descendientes, dice: «Mi tradición es oler bien, y quien no sigue mi tradición no pertenece a mí». También agrega que los viernes usen perfume aunque sea del frasco de su esposa. Además, citan de él: «Acepten los regalos y el mejor regalo es el perfume, ya que es muy ligero y tiene buen olor». Por otro lado, para el imam Sadeq, saludos sean para él, gastar para comprar el perfume no es malgastar, y dice: «Hay 4 cosas que ilumina la cara: mirar la cara bella, mirar el agua, mirar las hierbas verdes y aplicar kohl en los ojos a la hora de dormir».
Nuevos musulmanes.
Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Me llamo Joaquín. Tengo 58 años, nací aquí en Jerez, el 27 del 12, del 11 del 55, y actualmente y sigo trabajando y viviendo aquí en Jerez. 14 años como musulmán. Soy Ibrahim como musulmán. Ya digo que no me costó nada hacerme musulmán. No me costó nada, mi vida no ha cambiado prácticamente nada. Yo no he probado el alcohol nunca. No ha sido una cosa de el cochino de comerlo hace ya muchos años. Me costó muy poco hacerme musulmán. Viajé varias veces a países musulmanes, sobre todo a Marruecos, al norte. Vi mis hermanos, gente musulmana antigua y reivindican lo mismo que yo. Muchos musulmanes y algunos grupos de musulmanes concretos del norte de África reivindican ser andalusí, reivindican, están en Marruecos, son marroquíes por política y por cómo ocurrieron los hechos, ¿no? Pero ellos son andalusíes como nosotros. Y a través también del nacionalismo, porque yo antes era nacionalista de izquierdas, ¿no? No es que se me haya olvidado, sino que al ser musulmán, todo eso pasa a una segunda fase, la pelea política, eso ya no tiene sentido. Al musulmán, ellos no lo comprenden, vamos, lo de la política y lo social y lo religioso, todo junto, esta gente en Occidente no lo entienden, quieren, como tú sabes, hacer partir política, religión y otra cosa. Y resulta que para nosotros es casi todo lo mismo. Me he pasado de no ser nada a ser musulmán. Yo no era nada. O sea, no era cristiano, no era judío, por supuesto, no era budista y no era ninguna otra cosa, ni practicaba ninguna nada de religión. No, jamás. Ni he sido monaguillo. Me digo, no, ha sido monaguillo, no, nunca jamás. Y pasé al Islam, entonces empecé, bueno, idea de Allah, de Dios, tiene uno desde que nace, ¿no? Porque uno se lo pregunta desde que nace, quién soy, de dónde vengo, qué cosa hay ahí arriba. Soy muy feliz ahora, que antes tenía yo otros problemas. Tenía los problemas de la política. Tenía problemas de... Ya te he dicho, religioso con esta gente, ¿no? Que hacían cosas, que tal y cual. Y yo, habiendo descubierto lo que eran los Vía Crucis y todo esto, porque había que estudiar, hay que estudiarlo para entenderlo también y demás, pues yo he notado ahí que estoy mucho mejor que antes. Yo llevo 14 años que yo no tengo ningún conflicto político con nadie. Que eso es gordo, ¿eh? Ni en el bar o en el cafetín, ni en el trabajo, ni en ningún lado. Porque yo soy musulmán. Ni soy de izquierda ni soy de derecha. Soy musulmán. Yo nunca me he llamado a mí mismo converso. Yo no soy converso porque yo no tenía religión. Yo no soy converso. Yo soy musulmán porque lo he decidido ya después, cuando ya tenía ya 40 años. Los pocos recursos que tengo y el poco tiempo que tengo lo dedico a los musulmanes. Beneficio económico, desde luego, ninguno. Esto nos cuesta a nosotros el dinero. El Islam cuesta el dinero y la vida. Conozco hermanos musulmanes que se han muerto. Delgados. Y andaluces, ¿eh? Y se han dejado la vida en esto, ayudando a los hermanos. Y beneficio ninguno. Beneficio espiritual nada más, y de tranquilidad, y de creerte al menos que haces bien. Bienvenidos, Marjaman. Os voy a enseñar la casa de Yamá Islámica de Al-Ándalus, de la Liga Morisca, y os voy a contar algunas cosas de la casa. Aquí, en principio, la entrada a la casa, veis una escritura ahí en árabe, que a la traducción es gracias a Dios, alhamdulillah, que tenemos el Islam. Es la estrella de Al-Ándalus, exportada a todo el mundo islámico, desde Saudí hasta el Cáucaso. El vudú es un poquito, no es muy, pero es el que tenemos ahora mismo. Se puede hacer ahí y pasa directamente aquí a la mezquita. Aquí puede dejar sus zapatos. Aquí deja el hermano sus zapatos y ya está. Y hace su salada. Este es el salón más grande que tenemos. Lo usamos para reuniones e incluso fiestas. Fiesta del Cordero, por ejemplo, aquí la hicimos. Y las barbacoas ahí en el patio y aquí los hermanos. La jaima la aprovechamos para eso, para el Día del Cordero y para alguna cosa importante. Antiguamente, antes se usaba para el cafetín, ahora ya no. Es un regalo que nos hizo un hermano que en paz descanse de Marruecos, que se llama Laszlo, doctor Laszlo, nos regaló esta jaima para que pudiéramos movernos por Andalucía y explicarle a la gente algunas cosas. Hemos casado aquí a algunos hermanos y ha servido para la boda, porque en realidad esto en Marruecos se hace para la boda. No es. No se utiliza para otra cosa que para las bodas o para las fiestas. Y eso mismo hacemos nosotros. Vivo aquí a descontinuo, no vivo siempre, y a petición de los hermanos de que la casa no esté sola. Y tengo aquí un pequeño habitáculo. Podéis subir. Yo hice el diseño de esta pared. Como ves, tiene hueco entre pared y pared. Tiene hueco porque. Es mejor así porque luego cuando llueve se ajunta otra vez. Cuando llueve se aprieta. Y entonces queda todo, en invierno está todo cerrado. Y en verano pues se abre para que entre el aire. Solamente le falta, para que eso ocurra, solamente le falta al final de la tanda, le falta un trocito y ya estira, ya levanta y baja. He estudiado bien el patio para ver qué plantas podían coger bien en este patio, porque este patio tiene luz medio año nada más. Entonces yo hago esto y sencillamente con esta maniobra mantengo yo todo. Las plantas son muy agradecidas, no necesitan casi nada. Aquí hay el típico papiro, que aquí en Andalucía que crece muy bien, que es el papiro este, egipcio. Y las plataneras no son de aquí típicas, no son de aquí, pero aquí cogen muy bien. Luego tenemos la costilla esa de Adán, que es una planta gigante de la selva. Luego tenemos esta, las orejas de elefante, que aquí se dan regular. Soy el hombre de mantenimiento, el jardinero, el Wally. También soy el arquitecto de las obras y ayudo en todo lo que puedo. En el cementerio municipal hay una sección, un apartado, y el cementerio para nosotros, para 99 años. No pagamos nada. ¿Por qué no pagamos nada? Porque no necesitamos el servicio funerario. No necesitamos el cajón. Y no necesitamos ningún servicio religioso. Entonces, si no necesitamos nada, ni siquiera que nos abran el agujero, pues lo abrimos nosotros. Entonces, por eso no pagamos nada. No, estamos en el cementerio musulmán. Parece fácil, pero tardaron 5 años en contestarnos a esta petición, que era legal, que era por ley. A los 5 años nos contestaron y nos cedieron este terreno. En este patio es donde hacemos. Se acerca el coche fúnebre hasta aquí y nosotros ya sacamos de ahí el cajón, lo ponemos ahí en el suelo, sacamos al hermano y le devolvemos el cajón al coche. Le hacemos el sala aquí junto con toda la familia y los hermanos que vienen. Hacemos aquí el sala y luego ya pues pasamos los hombres adentro para lo que es el enterramiento. Pasamos los hombres aquí dentro, hacemos el enterramiento y una vez que se ha efectuado el enterramiento completo, pues entonces ya se le permite a la familia entrar, al resto de la familia, para que lo vean, ¿no?, dónde está enterrado. Estos dos enterramientos son los más normales. ¿Por qué? En Marruecos se hacen así siempre, porque permite dejar dentro, casi encima del difunto a mucha distancia, dejar un arriate. Este lo ha llenado de grava, pero se podía haber puesto tierra de maceta, tierra normal, y haber puesto unas plantas, y entonces eso es una tradición entre los musulmanes, poner, por lo menos en Marruecos, ponerle la plantita medicinal dentro. La muerte en el Islam es mucho más sencilla y mucho más lógica, y no hay drama, no hay tanto drama, sino que la muerte es una cosa natural y cuando vienen, pues cuando te llaman la y que está preparado para irse y ya está. Y entonces por eso nosotros hacemos el enterramiento más sencillo. Es un agujero un agujero lateral, el difunto lo ponemos lateral, mira a Meca, mira al este, y mi tierra viene envuelto en unas sábanas y tierra pura encima de ellas. La gente de la ciudad, que somos sobre 300 o 400 musulmanes, saben que está el cementerio aquí, a su servicio, vamos. Es una vértebra de ballena prehistórica, ya hecha piedra, pero vamos, que se ve perfectamente el hueso. Esto es una pieza romana, esto es exactamente la pieza de arriba de un enterramiento. El enterramiento tenía forma de casita chica, y este es el ábside justo de arriba. Aquí se ve la tégula romana perfecta. ¿Por qué? Por el borde este. Pero esto es otra tégula, pero como es la tégula que viene arriba desde techo, es una tégula distinta. Tégula en ladrillo romano, no es otra cosa. Y tengo mucha... Voy por ahí por el campo y lo que otros no ven, dice, esto es una piedra, esto es un ladrillo. Sí, es un ladrillo, efectivamente, pero es romano. O sea, que tiene 2000 años. Muchas de las ánforas romanas que iban a Roma eran fabricadas aquí, en Al-Ándalus, porque está hablando de antes de los musulmanes, claro. Porque aquí hay buen barro y la gente era alfarera y la gente se buscaba la vida con eso. Este es el nacimiento de Benamahoma, que es uno de los afluentes del Guadalete. Este, junto con dos arroyos más, forman el Guadalete. Entonces, esto es la cabeza del río. Mantiene su pureza, no está contaminado en absoluto. Bueno, nace aquí, ¿no? Y por eso la protección a las cabezas de los ríos, especial. Que aquí se junta el arroyo del Más Aceite, se junta el arroyo del Más Aceite, que es el que viene de aquí, con el arroyo de la Sal, que es el que viene de ahí arriba, de la montaña. Estos son los restos de un antiguo molino de la época nazarí. Esta ruina debe de tener 400 o 500 años. Bueno, pues estamos subiendo los primeros contrafuertes del Camino del Pinar. Un poco duro ahora al principio, pero luego el camino se estabiliza y es más cómodo. No sé si habré hecho yo el Camino del Pinar 100 veces. Me gusta la naturaleza y me gustan las montañas. Este es el quejigo, un árbol enorme. Es el roble andaluz. Se conoce también como el roble andaluz. Alcanza algunos. Algunos dicen que alcanza 600 años. Yo tenía unos 12 años así y unos compañeros de Jerez que ya andaban en esto de la montaña, nos propusimos hacer un club montañero. Lo que tenemos aquí a la espalda es la Sierra del Pinar. Estamos a su máxima altura, es lo que estamos viendo desde aquí, lo que se ve desde aquí. Y son 1.600 metros. Alberga una cantidad importante de nidos de buitre común o leonado. Buitre leonado. Y bueno, tiene esta sierra. Es muy especial porque tiene un clima muy especial, él solo. La sierra sola crea un bioclima especial que gracias a eso pues protege ahí un importante bosque de pinzapos, avies pinzapos, que es un abeto, pero un abeto un poco especial. Aparte que es la altura más alta de la provincia de Cádiz, ha sido siempre el buque insignia de nuestros viajes y nuestras excursiones aquí. Esto es el algarrobo. Un gran árbol, un árbol de un porte muy grande, puede llegar a 40 metros y muy longevo, es muy longevo. La algarroba, que este es su fruto, la algarroba, tiene muchísima azúcar, una glucosa muy buena y muy sana. Algunos alemanes están trabajando y sacándole la glucosa para las comidas de los bebés, porque es muy, muy rica. Estamos aquí, en el sendero, en el pueblo, en Benamahoma, y hemos hecho más o menos la mitad del recorrido, hasta la zona del puerto del Pinar, que es donde está la casa del guarda. Luego, después de la casa, viene el Pinzapar, que está más o menos aquí, el Pinzapar, los pinos. Luego al pico de San Cristóbal, y luego ya está Grazalema. Bueno, pues ya está, cerramos la cancela para que los guardas no digan que somos... Y ya está. Cuando yo me casé con mi primera mujer, yo no era musulmán. No era practicante de ninguna religión, pero no era musulmán. El hacerme musulmán parece que cambió algo en la pareja. No en mí, en ella, claro. Tengo tres hijos. De mi hijo mayor, Ángel, tengo dos nietos, un nieto y una nieta. Ellos viven en Jaén con su madre. Y luego tengo a Manuel, pequeño de 8 años, que vive aquí con su madre en Jerez. Y bueno, yo como si tuviera varias casas, porque yo puedo estar en casa de Manuel y su madre, y puedo estar en casa de Ángel y su madre, y de Álvaro, y luego voy a casa de mi madre, y también tengo allí mi casa. No tuve prisa en decírselo, sino que a un tiempo se lo dije. Aquí las cosas no son como en el cine, es de otra manera. Me dice, ah, pero ¿qué eres, moro? Y yo le tengo que decir sí, porque así nos entendemos mejor. Claro, yo soy moro. Y entonces, pues, ellos conmigo, como igual que yo pensaba, o sea, sin importancia ninguna. Si hubiera sido mucho más raro que le hubiera dicho que me hubiera hecho cura, que iba a ser para cura o algo así, entonces hubieran visto algo raro. Pero al decirle que me he hecho musulmán, pues como normal. No hay ningún trato especial ni nada. Yo soy así desde pequeño y ellos no han visto en mí ningún cambio. Pero tengo un amigo que es cristiano ecuménico. No, es una cosa bestial, ecuménico. Pero resulta que es como yo. Entonces, yo que parece radical musulmán, que no lo soy, que parece. Y él que parece, que no sé si lo será, radical cristiano. Y trabajamos juntos a veces y estamos estupendamente juntos. Porque luego cuando nos juntamos, ni él habla de una cosa ni yo hablo de la otra y los dos coincidimos en todo. Esta es la calle, una de las calles principales, de las arterias principales antiguas del tiempo de Al-Ándalus, y entra casi hasta el final, es muy ancha. Pero el tamaño de la ciudad de entonces, que eran unos 16.000 habitantes, la época de Al-Ándalus, pues hace que la calle sea importante. Estamos ahora en la judería. Como todas las ciudades importantes de la época de Al-Ándalus, pues tenía su propia judería. Tenía incluso una salida, sería un convenio posterior, una salida de afuera de la muralla para los judíos. Y el barrio estaba totalmente amurallado con respecto a la otra parte de la ciudad, porque los barrios antes estaban separados por muros y por puertas. Aquí tenemos restos de la puerta de la judería, una puerta que iba especial desde la judería a la calle, y hecha de tapiar, muy reconocible el tapiar almorávide, que es barro prensado, y dos puertas. Son las únicas que quedan de la ciudad. Se le recuperó el arco central de entrada. Nos encontramos en la Plaza de Plateros. Ha tenido varios nombres, pero el último que tiene es este, la Plaza de Plateros. Se encuentra esta torre atalaya. Esta torre atalaya que de los siglos XVI, tiene una grafía morisca. Y bueno, está bastante agujereada porque durante la Guerra Civil se hubieron ahí cosas, pero está bastante bien conservada. Por lo visto, la atalaya, en los siglos posteriores a la conquista, pues servía para avisar al pueblo, mediante campanas, que había alguna hostigación en alguna puerta por parte del moro que expulsaron de aquí, claro. A mi espalda tenemos el Alcázar del siglo X-XI, tiene planta irregular, tiene, ahora mismo le quedan una, dos, tres, cuatro, seis torres. En tiempos tuvo muchas más. Dentro tiene un palacio, ahí dentro, musulmán, muy bonito. Le queda todavía unos baños bien conservados, baños andalucíes, de hammam. También le queda una mezquita del siglo X, de forma circular. Es una mezquita un poco especial porque es circular. Cuando vino la democracia, el Alcázar estaba totalmente abandonado, se caía, nadie entraba ahí, y los gobiernos municipales nuevos pues invirtieron una gran cantidad de dinero y de esfuerzo para dejarlo al turismo y bueno, ahora está presentable y se puede presentar la historia que antes no se podía, porque es que no se podía entrar ahí. El rey castellano conquistó esto dos veces. Primero vino una primera vez, conquistó esto a la fuerza, claro. Se adueñó de Jerez, de la situación militar, y echó a los militares que protegían la ciudad, y se quedó él, dejó aquí en el Fortún 200 hombres, y se fue para Castilla otra vez con su gente, y solamente dejó aquí 200 hombres. Se olvidaron de ellos y pasaron años. Entonces a la población le dio tiempo a armarse y volver a atacar el Alcázar y conquistarlo. Yo creo que al que quiera conocer el Islam en profundidad le trae muchos beneficios, porque el Islam no solamente es religión. La religión es una parte del Islam así. El salat, rezo, es esto. Luego el Islam tiene todo esto, que es otra cosa. Es la forma de vivir, la forma de comer, la forma de pensar, la forma de vestir, es todo.
El tiempo vuela, ¿verdad? Ya solo queda despedirme. Ha sido un gusto estar con ustedes.